Sigue la información más relevante de Jaén también en cope.es.
Buenas tardes, es tiempo de información local ahora en Cope. Saludos.
Todos los programas, los mejores sonidos de lo que pasa a tu alrededor, fotografías, vídeos, todo a tu alcance con un solo clic.
Entra ya en cope.es/Jaén. Accede a la información más importante y disfruta del mejor entretenimiento.
Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos al día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, este magnífico invento que nos permite reunirnos, pues no solo ya a través del aire, no solo estamos en el aire, sino que estamos también en otros muchos puntos virtuales de acceso, como es Internet, como son las redes sociales. Así que también, por supuesto, vamos a saludar a todos los copenautas, a todos los que nos visitan a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter, y como nuestra página web, cope.es/Jaén o cope.es/Andalucía. Hoy vamos a hablar un poco de nosotros, vamos a hablar de la radio, que es hablar pues un poco de todos. Y para ello, hoy nos encontramos en la calle San Clemente, en pleno centro histórico de la ciudad de Jaén, grabando este podcast para todos nuestros seguidores a través de cope.es. Para hablar, como digo, de la radio. Para ello contamos con alguien que ha significado en la radio en los últimos 30 o 40 años, pues prácticamente casi de todo. De hecho, fue el que saludó a todos los oyentes de Jaén en el primer informativo democrático que se descolgó de las conexiones del parte, y eso ocurrió precisamente en Cope Jaén. Historia viva de la radio, historia viva del periodismo provincial. Don Antonio Garrido, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí.
Cuéntanos, Antonio, aquello cómo fue, porque mucha gente se pone medallas de progresía, de avance, pero sin embargo fue Cope Jaén, o Radio Popular de Jaén en aquella época, la primera emisora provincial que tuvo un informativo independiente.
Efectivamente, se están contando la historia, y a veces se cuentan la historia a media o se cuentan medias verdades, que muchas veces son pues mentiras completas. Y siempre que puedo reivindico para la entonces Radio Popular, Cadena de Ondas Populares Española, lo que hoy es la COPE, el protagonismo que tuvo en la transición política. Fue al menos, bueno, yo creo que en todo el territorio nacional, pero concretamente lo que yo conozco más de cerca, que era la provincia de Jaén, donde fue la radio que se asomó por primera vez, abrió las puertas de la libertad. Y bueno, yo concretamente tenía tres programas diarios, algunos de ellos con un compañero que era Ignacio Quesada Menduña, que todavía recuerdo con mucho cariño, lógicamente, reside en Sevilla. Yo tenía un programa que era un popular informativo por la mañana, que conectábamos ya con más de una docena de pueblos, de los grandes, las grandes cabeceras de comarca de la provincia, y se hablaba de lo divino y de lo humano en plena libertad, mientras los demás medios de comunicación de radio de la provincia conectaban con el parte todavía de Radio Nacional de España. Por la noche teníamos un programa, que era la última edición, o Jaén punto y aparte, porque tuvo todas las dos denominaciones. Y se hacía un resumen del día, donde ya hablaban, ya tenían voz las personas que iban a ser, pues bueno, iban a estar en la primera línea política durante la transición. Y bueno, yo también mantuve durante muchos años, todavía con la dictadura, era alcalde Antonio Herrera García y yo creo recordar que Ramón Caratayú Sierra, y ya con Emilio Arroyo López, un programa que era Buenos Días, señor alcalde, que era un saludo de 5 minutos cada mañana, con crítica, una severa crítica, casi todos los días. Y bueno, eso era asomarse a la libertad. Tuvimos suerte, ciertamente, esto también hay que decirlo, porque la censura fue benévola, también éramos respetuosos, hablábamos y abríamos las puertas a la libertad, pero lo hacíamos con un sentido de la responsabilidad y de la mesura. Pero que nadie se arrogue méritos que no tiene, eso ni yo tampoco lo tengo. Fue Radio Popular la que abrió sus puertas y ventanas, la dirección que entonces había, la jefatura de los informativos, que era la que estaba Juan Antonio Ibáñez, quiero recordarlo de manera muy, muy expresa. Y esa es la historia, esa es la auténtica historia contada por mí, que fui protagonista.
Por supuesto que sí. Radio Popular de Jaén, que nació, como todo el mundo sabe, del Obispado. Contamos esta mañana también con nosotros con Lola Paola Ocaña, la responsable de comunicación de la diócesis de Jaén y responsable de Iglesia Noticia y El Espejo. Y obviamente ve la radio muy de cerca. Lola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y feliz día de la radio.
Igualmente a todos.
Bueno, ¿cómo ha cambiado la radio desde lo que nos contaba Antonio Garrido hasta ahora que tú las estás viviendo en esas dos perspectivas, la radio en el aire tradicional y también la radio en internet, porque los podcasts del Espejo de la Iglesia tienen un enorme recorrido?
Yo creo que las nuevas tecnologías, las redes sociales, nos están ayudando mucho a la profesión. Quizá le estamos quitando un poco de
inmediatez,
pero también estamos ganando, lo que tú dices, llegar a muchas más personas, incluso fuera de nuestra provincia.
¿Tú qué es lo que más te gusta a ti de la radio?
A mí me gusta la radio. Yo recuerdo escuchar con mi abuela por las tardes Encarna. Mi abuela era fan de Encarna y lo hacía siempre, y yo la escuchaba de pequeña. Escuchaba a mi padre poner los programas deportivos del fin de semana. Y siempre ha habido una radio en mi casa y siempre la hay. Yo me levanto con la radio y me acuesto con la radio.
Donde siempre estaba una radio encendida era en Villanueva, ¿no? Donde estaba nuestro Javier López, que era todavía un mozalbete, un querubín de pantalón corto. Y bueno, mucho ha llovido desde entonces. Ahora es el corresponsal de ABC en Andalucía Oriental y también un veterano de esto de la información. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días.
¿Cómo fueron tus primeros contactos en la radio en tu pueblo natal?
Pues en realidad allí estaba Radio Juventud, que era una cadena. Yo era muy pequeño, pero creo que era una cadena de la OGE, de la Organización Juvenil Española. En realidad luego ya mis hermanas se habituaron.
De la cadena Azul.
Sí, creo que sí. No sé, era muy pequeño. Sí. Yo recuerdo más bien a mis hermanas, que además eran de Radio Fórmula, de escuchar. Yo me hice copeinómano después. bastante después. Bastante después, pero la verdad es que cuando me hice para siempre. Me encanta la radio, me gusta muchísimo. Para mí es el medio de comunicación. Vamos, prefiero la prensa, porque la prensa para mí, la prensa sobre todo, la prensa de la mañana, para mí es un periódico, una tostada que se lee, así, sí, pero por la mañana, ¿no? Pero la radio y los periódicos para mí están así, están muy parejos. Y en cuanto a Antonio fue nuestro Lejo García. Me dijo, el Partido Comunista vamos, está legalizado, pero casi, ¿eh? Es la voz de entonces, junto a Fernando Arévalo, que en paz
descanse. Sí, Fernando. Bueno, pero Fernando Arévalo fue posterior, es decir, que Fernando Arévalo estaba en una emisora estatal y naturalmente bebían de las directrices, todos los medios, y la Radio Popular era exclusivamente la única emisora donde se podía abrirse la ventana. Y le digo, aquí tuvimos mucha suerte porque la censura no nos molestaba demasiado. Y bueno, yo recuerdo en las noches de radio, pues lo mismo hablaba Manolo Anguita, que ya estaba con el suidillo, con el Partido Comunista y demás, que hablaba Domingo Solís, que entonces era el presidente de la cooperativa. Bueno, pues hablaba todo el mundo y eso tiene un mérito enorme. Por eso digo que cuando después pues te cuentan la historia de la radio, en el sentido de que otros fueron los protagonistas, digo otra emisora y tal, pues no vamos a poner a cada uno en su sitio. Y yo digo, como dice Javier, a mí mi verdadera pasión siempre fue la radio. Llegué a la prensa, digamos, por circunstancias. La prensa me apasiona, pero la radio sigue siendo la mayor pasión.
Esto que nos viene, Kenny, al pelo para comentar un asunto, y es que en Jaén, andar y andar y andar, y Jabal Quinto siempre a la par. También a un jovencito en Jabal Quinto, que aquí quiero dar también un recuerdo emocionado a Félix Martínez, que hace poco que nos dejaba, otro pionero de la radio en Jaén, escuchando Cita con la Juventud en su Jabal Quinto. Luego se hizo corresponsal del diario Ideal en Linares, y ahora pues un autor de éxito de periodismo de investigación, que ha batido récord de ventas con su libro El escándalo de los casos de los ERE. Está con nosotros Juan Esteban Poveda. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días. Fenomenal, aquí en buena compañía.
Tú eres también de como las modistillas, ¿no?
Sí, en mi casa siempre había una radio encendida en algún sitio. Mi padre era menos de radio, mi madre sobre todo. Y mi siempre, casi siempre COPE, casi siempre, me acuerdo cuando era chico, Luis del Olmo, aquellos programas Encarna por las tardes, cuando estábamos cuando estábamos en casa haciendo la sobremesa, pues se ponía siempre Encarna y estaba ahí como de fondo, ¿no? Estaba. Y luego, por supuesto, también cuando bajaba a la farmacia donde estaba mi padre trabajando, allí siempre tenía, siempre tengo el recuerdo de la voz de Félix Martínez, en aquella campaña que hizo tan gigantesca para salvar al Linares, recaudando fondos, pidiendo colaboración a la gente. Y esa voz, luego Félix Martínez, ya profesionalmente ha sido gran amigo mío, hemos compartido muchas experiencias, muchos momentos de periodismo allí en Linares. Y por supuesto quiero dejar de aquí ese recuerdo, pero bueno, que esa voz suya tan peculiar y ese acento suyo cordobés que nunca llegó a perder, pues forman parte de esos recuerdos de mi infancia vinculados a la radio.
También está hoy con nosotros el director de la radiotelevisión de Jaén, de Onda Jaén RTV, don Pablo Ruiz, mucho más joven y tiene otras referencias radiofónicas, aunque también el periodismo, pues, es su forma de entender la vida y también de ganársela. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo del don casi me sobra, ¿eh? Me hace más mayor, aunque no soy tan joven, ¿eh? No soy tan joven, ¿eh? Ya llevo un tiempo aquí y bueno, la verdad es que encantado de que me hayáis llamado para conmemorar este día tan importante para todos, tan señalado. Y bueno, mis recuerdos de la radio son de siempre. La verdad es que aunque he tenido poca oportunidad de ejercer en radio, sí que es verdad que recuerdo las noches de estudiar periodismo en Málaga y de acostarme con la radio y quedarme dormido y levantarme y que estuviera encendida, y de los grandes locutores de entonces, algunos siguen todavía en activo. Y siempre ha habido mucha tradición en ese sentido en mi casa, ¿no? Y creo que me lo han sabido inculcar, y como yo desde que tengo uso de razón quería ser periodista, pues para mí yo creo que es el medio más romántico, el más querido, aunque luego, pues por las circunstancias que se dan en la vida, uno no haya tenido la oportunidad.
¿Y para ti, Pablo, qué es mejor, hacer radio o dirigir radio?
No, por supuesto, es mucho mejor hacer radio. Dirigir no, como se dice, no está pagado.
Yo creo que en eso estamos prácticamente de acuerdo. Estamos hoy en la calle San Clemente, en pleno centro de la ciudad. Estamos en la calle, queremos saludar a todos los operarios de limpieza de FCC, la empresa concesionaria del ayuntamiento, que en este momento están pasando y adecentando la calle, que por cierto, buena falta hace, porque la radio sí tiene cercanía y un alcalde lo que tiene que hacer es escuchar sus emisoras locales, y a partir de este momento podemos hablar de la radio, de la información. ¿Y qué creéis que puede hacer todavía la radio, a qué puede contribuir a mejorar la sociedad? Venga, Javier.
La radio creo que ha envejecido bastante bien para llevar muerta 40 años, como decían por ahí, que el vídeo mataba la historia de la radio, ¿no? Todo el mundo la da por muerta cada vez que hay un avance tecnológico, cada vez que sale una nueva forma de comunicación, y sin embargo ahí está, más viva que nunca. Otros medios han sufrido con mucha más virulencia la crisis económica, que se lo ha llevado por delante, y la radio, ahí está. Apenas se han cerrado emisoras, han tenido que reconvertirse. Habéis comentado antes la apuesta por las nuevas tecnologías que se ha hecho desde el medio, pero sigue viva, sigue muy cerca de, yo creo que ese es su principal valor, que está muy cerca de las personas, muy cerca de todos, que la sentimos como algo nuestro, no tal vez porque nos toca la fibra, con esas voces que tienen los profesionales de la radio.
Yo Javier, estoy de acuerdo, pero yo mucho me temo que el segmento de edad de que escucha la radio no sea de la nueva hornada, ¿eh? Quiero decirte que igual que ha pasado con la prensa escrita, la radio desde luego a otro nivel muchísimo menor, y es más, no solo resiste, sino que gana oyentes. Pero la cuestión, a mí lo que más me preocupa es saber si cuando veo a un chico con los auriculares está escuchando música bajada por Spotify o está verdaderamente escuchando radio, y me temo que es lo segundo, más que nada también por lo que veo en el ambiente que tengo próximo, ¿no?
De todas maneras, Antonio, yo creo que la forma de consumir información está cambiando muy mucho, y a mí me parece que la radio quizá ha sabido adaptarse por su singularidad mejor que, por ejemplo, que la prensa escrita, que lo tiene mucho más difícil, ¿no?, para competir.
Efectivamente. Yo creo que al final, yo tengo dos hijos y, bueno, que están estudiando en la universidad, y los veo que con mucha frecuencia se acerca a la radio, a veces para formatos musicales, pero también para escuchar noticias. De todas maneras, yo creo que el valor de la radio, se va a ir viendo progresivamente y se van a ir acercando. Yo creo que se van a ir acercando la gente joven a ella. ¿Por qué? Porque al final el valor que tiene el medio radio no tiene sustituto ni tiene competencia alguna. Estamos viendo que efectivamente los demás medios tienen que transformarse. La radio tiene también que transformarse, tiene que pasar de cierto convencionalismo a otra situación. Pero los valores de la radio, es decir, la inmediatez que tiene la radio, la veracidad que tiene la radio, a pesar de que ahora se habla mucho por parte de los políticos, estamos oyendo algunos discursos que dicen los medios serios, dicen, no sé a qué se refiere, dicen, sí, porque los medios serios de este país o de esta provincia, la radio, porque ya vemos, por ejemplo, en Internet, que es donde la gente suele entrar ahora a informarse, en Internet, pues tenemos la verdad y la mentira, lo encontramos con esas dos situaciones. Mientras que la radio siempre te va a encontrar el mensaje auténtico, el mensaje verdadero. Y yo creo que por eso que tiene, no solamente tiene presente, pero yo creo que tiene mucho futuro la radio.
Hay una frase muy española que es, lo ha dicho la radio. ¿Vosotros creéis, Lola, Pablo y Poveda, que es más difícil colar una falsa noticia, una fake news en radio, por ejemplo, que en televisión o que en un medio digital?
Yo creo que sí, que la radio aporta algo muy importante en los medios, que es la credibilidad. Yo creo que sobre todo a raíz del golpe de Estado se creyó en la radio, ¿no? Fue esa noche en la que todo el mundo estaba conectado a la radio, en la que todo el mundo sabía lo que estaba pasando, y a raíz de ahí hubo un cambio en la sociedad española en la que todo lo que decía la radio, como tú comentabas, Antonio, era verdad, y así sigue siendo, ¿no?
Poveda.
Bueno, las fake news no las pueden colar a cualquiera, ¿sí? Como el que dice, y podemos...
Prueba.
A veces por la inmediatez, el ánimo de dar primero la noticia, a veces podemos ser imprudentes. Lo que es evidente que la radio sí tiene la posibilidad de estar muy cerca de las noticias en muy poco tiempo. Pueden siempre, yo me acuerdo, sigue pasando en sucesos que los de la radio suelen llegar pronto a los sitios, se mueven ligeros, y entonces si estás pisando el territorio, si estás viendo lo que está ocurriendo, si estás palpando de cerca la noticia, si estás con capacidad, como tiene la radio, de tocar varios palos al mismo tiempo a través de los compañeros que están trabajando en la sombra, que no están directamente en el aire, es difícil que te cuelen fake news. Y de hecho, yo creo que en Jaén tenemos ejemplos, buenos ejemplos. Aquí está uno, por ejemplo, la COPE, evidentemente, de buena radio, de buen trabajo periodístico, y que sigue siendo referencia informativa pues para muchas personas, que mirarán los digitales, mirarán la prensa, mirarán lo que quieras, pero por supuesto también se informan a través de la radio.
Pablo,
perdón un segundo, Pablo, por remachar lo que dice Juan Esteban. Para mí es inconcebible, es decir, no entra en mi cabeza que COPE Jaén, por ejemplo, pueda lanzar cualquier noticia estando Agudo y estando López ahí. No entra en mi cabeza. Es que, estamos contando con que hay profesionales, hay grandes profesionales en todos los medios de radio de Jaén. Y estoy seguro de que, hombre, nos los pueden meter en un momento determinado, que pues, alguien se puede aprovechar, pero que yo siempre creo que el profesional es la garantía de que ese crédito de la radio se va a mantener.
Es que yo creo que estamos comparando a un medio como la radio con los nuevos medios digitales y sobre todo con las redes sociales. Al final los medios de comunicación son medios de comunicación y luego hay que diferenciar también entre medios digitales serios y medios digitales que compiten por dar una exclusiva. Yo tengo me ocurrió una cosa en mi etapa en Madrid, es que un compañero de un medio digital que no voy a citar acababa de fichar por ese medio y el director es sobradamente conocido y le había dicho que tenía que darle exclusiva al día. Ya me diréis de dónde se saca una exclusiva al día, ni siquiera bien trabajada cada 3 meses o cada 6 meses. Y la radio en ese sentido y cualquier otro medio de comunicación de Jaén y de cualquier otro sitio al final está haciendo un trabajo serio porque tiene un compromiso con sus lectores, los periódicos, con sus oyentes, los de la radio, y la televisión igual, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que no se puede comparar un medio de comunicación con otro tipo de forma de comunicación con las que nos estamos informando
problema,
día a día.
Pero el problema es que se le ha dado a la mala mentira un valor moral. Entonces ahora ya lo difícil es demostrar una verdad. Es más, el peso de la mentira es impresionante. Es más, se genera si tú haces una radio, una prensa seria o todo lo que sea, que tiene un problema incluso de audiencia.
Pero porque estamos saturados de canales de información. Sí. Unos son más serios, unos son los clásicos, que son los medios de comunicación, y otros son los que vienen a través de las nuevas tecnologías de las redes sociales. Y el problema es que tenemos que darle, o la gente debería darle, el valor que tiene a cada cosa. La radio, en cualquier caso, yo creo que pervive y sigue teniendo sus fieles y no ha muerto, precisamente porque mantiene esa inmediatez, que es la que ha tenido siempre, la que nos enseñaban cuando estudiamos periodismo, que nos decían que la radio era el medio de la inmediatez. Pues eso sigue manteniéndolo, y luego aparte te aporta esa credibilidad. Yo creo que esas son las claves de por qué se mantiene viva.
Y hay que decir también algo importante: Jaén ha sido una provincia pionera en esto de hacer radio. Radio Linares, Ángel López, creo que era EAJ 37, la nomenclatura de las primeras emisoras que empezaban a emitir en España, y de hecho todos los medios nacionales, muchas radios de aquí en Jaén, han salido muchos profesionales de la radio que están trabajando. O sea que aquí en Jaén siempre se ha tenido fama, o al menos eso entiendo. Yo no sé si, Antonio, de tu perspectiva, además como presidente que fuiste durante muchos años de la Asociación de la Prensa de Jaén, si tienes también esa percepción.
Sí, sí, totalmente. Es que han salido personajes muy importantes de la radio, algunos de los cuales pues están trabajando fuera de Pedia Perros para arriba. Y en Jaén no tenemos que tener ningún complejo, se ha hecho siempre una radio magnífica. Y bueno, y ahí están, y los profesionales, antes había hablado de Félix Martínez, yo he colaborado muchos años también con él en Radio Linares, le daba una crónica diaria de actualidad, pero bueno, cómo no recordar a Fernando Arévalo, cómo no recordar a Juanita Pastor, Fernando García Camazón, bueno, que era fue durante muchos años el rey del deporte, en fin. Y bueno, y luego la gente más joven que está hoy empezando por Onda Jaén, donde hay magníficos profesionales, todas las emisoras. Yo quiero recordar que los años que yo fui presidente de la Asociación de la Prensa, hicimos una experiencia bastante bonita, por lo menos a mí me agradaba mucho hacerla, que era la conexión de todas las emisoras de la capital, incluso en algunos casos de la provincia. Era un día, aprovechando el día del patrón o el día de la radio, y hacíamos un programa que se conectaban todas las... Bueno, es que bueno, era un gesto para señalar, para enfatizar que por encima de la diferencia, porque cada emisora tiene su línea, su oyente y demás, pero que había un día en el que todos estábamos juntos en algo en lo que cada emisora diferenciadamente trabaja, y es por Jaén. Y esto la COPE sabe hacerlo como nadie.
Don Javier, vamos con grandes momentos de la radio. Hablaba antes Lola Ocaña de ese gran momento de la noche de transistores del 23 de febrero. Para ti, otro momento importante y fundamental de la radio.
Pues uno muy reciente. Yo escuchaba la radio hasta alta hora de la madrugada, cuando el problema del golpe de Estado en Cataluña. Yo estuve, la radio fue lo que me sustentaba básicamente, porque se hicieron programas especiales. Estaba escuchando más a la COPE, que era porque ideológicamente sintonizo con la línea, y a mí me pareció muy buena, muy bueno todo, porque aparte de encontrar testimonios que se asemejaban a los tuyos, también encontraba otros testimonios que, bueno, que te hacían no dudar, pero sí también profundizar más en el problema, ¿no? Ese para mí fue fundamental por reciente, ¿no? Yo lo que tengo, la radio es como una sobremesa para mí, es que tengo un buen recuerdo siempre de ella, es como tomar café. Siempre tengo un buen recuerdo de la radio.
Pablo, ¿tu recuerdo, tu anécdota próxima y cercana, íntima con la radio?
Bueno, lo que te decía antes, para mí ha sido un acompañamiento en momentos en los que me he sentido muy solo. Quizás esta última etapa también en la que he pasado en Madrid, pues esos atascos hasta llegar al trabajo, en los que, bueno, pues me apoyaba en la radio. Tengo que reconocer que yo también llevo en el coche a la COPE, no es por quedar bien, pero ha sido así desde hace mucho tiempo, no siempre he sido así, también tengo que reconocerlo. Pero es verdad que te hace pasar esos momentos de soledad en muchos casos, y en los que podrías perder incluso los nervios yendo en el coche, te lo hace pasar de... Y para mí, principalmente, es que además de información es acompañamiento.
Señor Juan Esteban.
Yo tengo dos momentos, coincido bastante con Pablo en eso, son dos momentos de mi vida cotidiana en los que Uno actualmente, como es el momento del coche, actualmente tengo que hacer por diversos motivos, hago bastantes kilómetros, y sí que es cierto que es una manera de estar divertido, de estar informado, de sentirte acompañado, que es también muchas veces uno de los valores de la radio. Y luego durante muchos años, ahora ya ese vicio lo he perdido, pues también la noche, ¿no? Ese momento en el que estás solo, poner la radio, ese programa, pues podían ser los deportes, podían ser programas de otro tipo, pero bueno, pues eran dos momentos muy, muy, muy particulares.
Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos acostado con García, ¿no?
Sí, por supuesto. Y con García y con de la Morena a la vez. Sí.
Con la señora García.
Yo además tengo el hábito, me acuesto con la radio y me levanto con la radio.
Bueno, Lola Ocaña yo creo que es la que más recientemente se ha incorporado esto de la radio. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, porque seguro que ha habido un antes y un después de que a ti te escucharan o te escuchasen por la radio, porque uno se da cuenta de lo que se escucha en la radio cuando se mete la pata en la radio. Yo recuerdo que Fernando García Camazón, una anécdota muy graciosa, en la que estaba dando la agenda cultural, era temprano, a eso de las 6:15 de la mañana, y había un concierto de saxos en el Teatro Darimelia. Y tuvo un error, dijo, concierto de sexo. Ya, media provincia llamó pidiendo entradas, ¿eh? O sea, que siempre te están escuchando. A ver, cuéntanos, Lola.
Bueno, yo tengo que decir que de pequeña, me grababa en cintas de cassette en mi casa. Que hice periodismo porque me gustaba muchísimo la radio. Y bueno, fue avanzando mi vida ya licenciada, pero no entró la radio en mi vida hasta que, bueno, estuve trabajando en una cadena de un pueblo de aquí, de Torre del Campo, y luego me surgió esta oportunidad de trabajar a través de la diócesis de Jaén en la COPE. Y es un sueño hecho realidad, me siento cómoda y no sé.
Además tiene muy buena voz de radio,
sí.
Lo hacen muy bien.
Sí, tiene una voz radiofónica.
Y te dicen eso de te sentío.
Te sentío
en la radio, ¿no?
Te escucho todos los días. Yo siempre digo, todos los días que salgo.
De todas maneras, la anécdota de Fernando fue poco para la que nos pasó en prensa, que en prensa siempre es peor cuando meten la pata que en el diario Jaén. Sacamos, no sé si fue muy gracioso, ¿no? A principios de los 90, que los Ramones iban a actuar aquí en un pueblo de Jaén, imagínate, cuando eso se supo, pues la agencia, pues llamaban de todas partes, eran Los Ratones, que era un grupo por lo visto de Madrid, que era un chico y una chica. Bueno, pues imagínate, llamando, porque llamamos al ayuntamiento, pues nos llamaron a nosotros diciendo que estaban cabreadísimos, que estaban llamando los de Bilbao, de Barcelona.
No eran los Ramones, sino los ratones. En cualquier caso, es la ventaja que también tiene la radio, como se escribe en el viento, pues claro.
Se lo lleva el viento, claro.
Se lo lleva enseguida el viento. De todas maneras, como tenemos aquí a Antonio Garrido, a Javier López, a Pablo Ruiz, a Juan Esteban Poveda y a Lola Ocaña, estamos hablando y celebrando con ellos el Día de la Radio, con las manos a la técnica de Ángel López en la calle San Clemente, aquí en la cafetería La Marquetería. Pues yo no quiero renunciar a preguntar por vuestra opinión ante el cambio histórico, que también lo contó en su momento la radio, que estamos viviendo en Andalucía, después de 37 años... Había gente que decía, bueno, yo no sé si lo veré, quizás mis hijos, mis nietos, pero ha habido un cambio de gobierno que todavía está aterrizando. Antonio, ¿tú creías que iba a haber cambio de gobierno en la Junta de Andalucía?
Pues la verdad es que no. Yo creo que ni Juan Manuel Moreno se lo creía. Todo nos hacía indicar que la situación iba a continuar, pero vamos. Dicho esto, yo lo que te digo es que me parece fenomenal que haya un... Me parece que es fenomenal que no solamente se abran las puertas y se cierren...
Hay que subir las persianas a diario en los comercios de Jaén.
Sino que me parece muy bien que haya un cambio de ciclo. Yo creo que no es bueno en ninguna democracia que los gobiernos estén tanto tiempo en sus cargos, porque además está súper demostrado, vamos, aquí, en Madrid, en Cataluña y donde sea, que eso lo que provoca son actitudes que no se corre, que se confunda la institución con el partido, con la posesión o la pertenencia, y por tanto yo creo que me parece muy saludable y muy sano desde el punto de vista de la democracia que haya un que se abren las puertas y las ventanas en Andalucía, bueno, y tenemos cuatro años por delante para ver, y luego la gente pues tiene la posibilidad de volver otra vez a la urna y votar al mismo o a quien le parezca bien. Yo lo saludo con alegría democrática, yo creo que ver estas cosas.
Tanto es así que hay gente del Partido Socialista que todavía no sabe cómo criticar a la Junta, porque se identificaba Junta de Andalucía, sí, Partido sí. de Gobierno, y hay sí. gente del PP que no sabe sí. cómo descriticar a la Junta de Andalucía.
Yo no creo que eso sea, es decir, es que eso es una cosa tan, es natural, claro. es natural que esa degradación se vaya produciendo.
Yo me he alegrado, a mí me he alegrado mucho, pero porque no soy conservador, pero es que yo, de hecho, cuando sale a las 8 de la tarde, ya salen los primeros sondeos, y da en ABC da que podía perder, le dije a mi mujer, Marisa, luego va a pasar lo de siempre, digo, nada más que por este más rato estoy ya contento, el más rato que van a pasar, pero luego ya vi que era eso, y esto ya se había convertido en una, era un régimen con toda su consecuencia y con todas sus, vamos, especificidades, y a mí, yo me alegré, yo no sé ahora qué va a pasar ahora, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que esto también, como cura de humildad, le va a venir bien, también a ellos.
Bueno, Pablo conoce muy bien también cómo se funciona desde dentro de la administración. ¿A ti qué te ha parecido este cambio y qué va a suponer? Porque todavía Juan Manuel Moreno se lo creía, pero Susana Díaz tampoco, yo creo que... Y todavía hay gente que está aterrizando, que no termina de creérselo, porque han sido muchos años, ya lo decía Antonio Garrido.
Bueno, es que, claro, hay un factor que nadie esperaba, que era la irrupción de un partido que no tenía representación en ningún tipo de institución y que de repente pues irrumpe con 12 diputados. Nadie se lo esperaba. Yo creo que de ahí viene el efecto sorpresa, que ha sido clave. Sin la irrupción con 12 diputados de Vox, nadie hubiera entendido que se hubiera producido este cambio. Una vez que ha sucedido, bueno, pues yo lo veo como una oportunidad de que se haya producido en Andalucía la alternancia, que dejemos de identificar a la Junta de Andalucía con un mismo partido político. Yo creo que eso va a ser sano, que eso va a ser bueno, y que se puedan aplicar pues quizás esas políticas que se han prometido durante mucho tiempo, pues que se puedan intentar aplicar. ¿Qué va a pasar? Ni idea, porque es cierto que la situación, por inesperada y por cómo está sustentado ahora el nuevo gobierno, hace presagiar pues que tendrán que buscar mucho equilibrio. Conociendo como conozco yo también la casa, entre comillas, pues efectivamente es que van a necesitar un tiempo de adaptación, porque nadie lo esperaba. Pero en cualquier caso, yo creo que a nadie se le puede olvidar que la clave ha estado en ese partido que para mucha gente resulta incómodo, que lo puedo entender. Yo mismo no estoy de acuerdo con gran parte de su ideario, pero que ha sido la clave y habría que analizarlo detenidamente, porque no es tan sencillo como que el PSOE haya perdido el poder en la Junta de Andalucía, sino que hay un sector de la población, de los andaluces, que han virado hacia un lugar que para todos es desconocido todavía. ¿Y por qué se ha producido ese viraje? Pues eso habrá que estudiarlo.
Y pocos periodistas conocen tan a fondo el funcionamiento o esa integración de partido, administración, gobierno, como con Esteban Poveda, que los desmenuzó en sus crónicas del Diario Ideal y luego en ese libro superventas ya de periodismo de investigación, el caso de los ERE, que nació precisamente, se diseñó aquí en una empresa como Cárnicas Molina.
Bueno, yo no soy mucho de hacer leña del árbol caído. Los palos se dieron en su momento, cuando el árbol estaba fuerte y frondoso, y se dieron a conciencia, con todas sus consecuencias. Observo el cambio de gobierno con ilusión. Me gustan mucho algunos nombramientos que se han hecho en primera línea y en segunda línea también. Ojo a varios nombres de jienenses que a lo mejor han pasado un poco desapercibidos, pero que están ahí y que ocupan puestos clave en la administración. Nombramientos, entiendo yo, ilusionantes. Uno, José Agustín González Romo, secretario general de Empleo. Si algo necesitamos aquí es empleo. Y otro que ha sido todavía más discreto, el de Julio Caballero Sánchez, director de la Agencia de Obra Pública, tranvía, ramal de Badollano, muchas cosas muy importantes que de la nueva administración, que están en manos de jóvenes muy cualificados profesionalmente y con una experiencia ya consolidada en diversos sectores de la administración, de la empresa privada, y que se han incorporado a la administración pública. Dicho esto, vamos a esperar a ver cómo arranca el nuevo gobierno, que tome medidas, y por supuesto estamos ya con la escopeta cargada de aquí del periodo de gracia, y empezamos, este es nuestro trabajo, vigilantes y por supuesto denunciando lo que haya que denunciar y arremetiendo fuerte contra aquello que no sea como debe ser.
¿Y tu opinión, Lola, después de este cambio histórico de gobierno?
Bueno, yo creo que el PSOE llevaba muchísimo tiempo en la Junta, que es bueno que haya una alternancia, que es bueno que entren caras nuevas. Lo que va a pasar, pues, está por ver. Y que estos primeros meses van a ser definitivos, pues seguro, porque tenemos muy cerca unas elecciones locales, unas elecciones seguramente también nacionales, y que en lo que hagan en estos primeros meses el tripartito en Andalucía o esos dos partidos con el apoyo de Vox, pues sin duda va a influenciar también el voto en las próximas elecciones.
Y como la radio es cercanía, estamos en el Día de la Radio, ¿qué puede significar este cambio de actitud, creo, o por lo menos de gobierno para la ciudad de Jaén? Porque Jaén, ciudad donde resiste y reside don Antonio Garrido, pues sigue teniendo carencias que él lleva denunciando de hace 40 años y que todavía siguen pendientes. Bueno, por ejemplo, las circunvalaciones, ¿no? Como sí. La carretera de Córdoba.
Bueno, hay mucho. Bueno, yo antes decía que los que aspiraban a gobernar y que hoy están gobernando no se creían que podían llegar a la Junta, al poder en la Junta de Andalucía. Entonces, pues ha habido una serie de compromisos con Jaén que ahora es el momento de dar respuesta. Desde luego hay una cosa clara y hay que dejarle un margen de confianza y un margen de tiempo, porque claro, lo que no se ha resuelto en cantidad de gobierno socialista, que en realidad han ido dejando temas de Jaén, hay una lista larguísima ahí de incumplimientos, no le podemos pedir ahora a Juan Moreno que lo arregle en 24 horas, eso está claro. Yo me conformaría con que, bueno, aparte de los temas de gestión, digamos, diaria, de cosas que son importantes y que no tanto necesitan de dinero, de inversiones, sino de imaginación, me conformaría con dos cuestiones. Primero, que se dé una solución al tranvía de una manera racional y, bueno, eso ya que me quema. Y luego otro, que el compromiso de la ciudad sanitaria, que en su momento fue también una promesa electoral del Partido Socialista, de la que abdicó repentinamente en un momento determinado porque, bueno, no le venía bien a sus intereses o porque tenía que atender a otros territorios, como por ejemplo ahora recientemente se ha aprobado la ciudad sanitaria para Málaga con una inversión en 4 o 5 años de 230 millones de euros. No ha habido dinero para Jaén, en cambio sí ha habido dinero para otros territorios. Bueno, yo espero que la promesa de Juanma Moreno, al menos en estas dos cuestiones, salga adelante. Y bueno, y luego además que se demuestre que hay un interés real por atender a Jaén, que Jaén ha sido la gran olvidada del Partido Socialista. Es verdad que se ha preocupado mucho de los temas de bienestar social, eso con carácter general yo lo apruebo, pero por lo que se refiere a Jaén, yo siempre he sido muy crítico con el gobierno socialista porque no ha atendido a las aspiraciones de esta ciudad y de esta provincia.
Don Javier, ¿será ya por fin le tocará a Jaén?
Puede ser. Es complicado porque son ocho provincias y todas con carencias también, aunque unas más que tienen más que otras, como Jaén, obviamente. A mí sí me gustaría, yo hablé hace poco para una información que me dio la viceconsejera de Salud, y me dijo que va a hacer un plan de choque para la red de hospitales públicos, los que Jaén iba a tener una gran incidencia, los de Jaén, que es verdad que están que se caen. Y desde el punto de vista, también me gustaría que se derogara o al menos se mantuviera en una latente lo que es la ley de memoria e historia. Me parece un despropósito terrible, tremendo. Sé que también desde el punto de vista, eso no solo afecta a Jaén, obviamente, pero sí afecta a los jienenses como afecta a tantos otros andaluces. Para mí, yo creo que va a cambiar, que 4 años son poco, pero que es posible que se sienten unas bases importantes para que se pueda hacer mejorar a Jaén. El tranvía, como ha dicho Antonio, es fundamental, y puede ser que haya otras cosas.
y a eso ayudará el cambio de relaciones, porque aquí siempre hemos estado presididos por esa mala relación, por ejemplo, entre el Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía de manera sempiterna.
Bueno, hemos tenido un periodo relativamente hace poco, bueno, hace ya 10 años de mismo color político en una y en otra administración, pero yo creo que no solo depende de eso, depende también pues de cómo esté económicamente la administración y de la financiación que haya disponible. Yo creo que sí, lo decía antes, que puede ser una oportunidad. Yo creo que hay que dejar aparcada ahora mismo algunas reivindicaciones nuevas que han surgido, que algunas son más de cartel electoral que de otra cosa, y no olvidarnos de que, por ejemplo, el presidente de la Junta ya dijo que en el primer Consejo de Gobierno iba a llevar la ciudad sanitaria si ganaba la Junta de Andalucía. Bueno, han pasado dos Consejos de Gobierno y la ciudad sanitaria no ha estado en el orden del día. Entonces yo creo que eso hay que decirlo, y yo no soy sospechoso de ir contra el gobierno actual de la Junta de Andalucía, pero creo que eso se echa en falta. Evidentemente luego se podrán acometer esos proyectos o no, pero creo que sí que hay que tomarse en serio, pues que algún día habrá que sacar el tranvía de las cocheras y que habrá que hacerlo con el mínimo impacto económico que pueda tener para un ayuntamiento de Jaén que está en quiebra, y que luego pues proyectos tan importantes como ese que hemos dicho, que yo creo que nadie discute que Jaén necesita un gran hospital que unifique los servicios y que dé la mejor calidad, la mayor calidad a los usuarios, que al final somos todos.
Uh-huh. Yo creo que por comparación con lo que ha ocurrido sobre todo en los últimos años, salvo que Juanma Moreno y sus consejeros incendien Jaén, no pueden, van a salir ganando en la comparación. Sí, porque es cierto que hubo un momento que había vigor, que había nervio en la administración y que hubo aquellos años frenéticos que decíamos los superviernes
de Gaspar Tarría.
Había nervio y había... Pero es cierto que llevábamos más de 10 años que la administración andaluza había bajado los brazos en Jaén. Entonces, se estaba languideciendo, estaba muriendo. Entonces, salvo que incendien Jaén, me refiero a Jaén, desde que se metan por Villarrodrigo y salgan por Fraile y por aquella y por la Sierra Sur, salvo que hagan eso, vamos a salir ganando. Porque solo con la savia nueva, con la revitalización de proyectos, pues vamos a tener, yo creo que más de lo que había. Ahora, eso no nos debe hacer conformarnos con los mínimos. Tenemos que ir y exigir en la medida de las cosas que necesita la provincia, que está más abandonada que otra y necesita un poquito de cariño y de atención.
Y todo, si me permite, una acotación a lo que decía antes Pablo, que lleva toda la razón, que el hecho de que sean gobierno, el ayuntamiento y la junta del mismo color, no siempre tiene que significar que... Bueno, que esto va a ser el paraíso. Ya ocurrió cuando el Partido Socialista mandaba en el ayuntamiento
y se hizo el tranvía,
la Junta. Y bueno, no, pero y digo incluso antes, cuando los fastos del 92, sí. Bueno, pues estaba el Partido Socialista gobernando en Andalucía y el pobre José María de la Torre, ¿cómo se la vio? Es la deseo para que. Y bueno, nos hicieron la Fuentezuela y una exposición del Renacimiento que, por cierto, desapareció, yo no sé dónde está, y poco más. Vamos, digo,
había un plan,
nada
más. Ahí, claro. Antonio, había un plan ambiciosísimo de proyectos. Bueno,
pero ni siquiera en aquel momento histórico, en el que muchas provincias, bueno, en Sevilla consiguió el AVE, otros, ni siquiera en ese momento histórico,
hay que recordar que
cuando gobernaban dos partidos del
con
mismo,
la irrupción de la crisis, los dos únicos tramos en toda España, que tramos de carretera, de autovías que se paralizan, son los de que atraviesa la provincia de Jaén. Zapatero paraliza dos tramos de la provincia de Jaén. Eso fue cierto, y aquí estaba gobernando la Junta de Andalucía.
Sí, claro, yo tengo también grabado, muy grabado, que cuando se hizo la autovía de Granada, no se hizo desde luego por la presión del PSOE de Jaén, se hizo por la presión del PSOE de Granada. De hecho, cuando se inauguró, estaban todos los socialistas de Granada aquí en el acto, en la subdelegación del gobierno, celebrando su victoria. No era la victoria de Jaén.
No sé si Lola quiere añadir algo. Porque
pues
vamos a ir terminando.
Sí, que creo que Jaén necesita cariño, que es el momento de dárselo, que sus gentes necesitan cariño y empleo, y que, no sé, estoy un poco descreída de la política yo después de lo mío.
En cualquier caso, desde la radio lo iremos contando. Aquí hemos tenido un pequeño ejemplo de lo vibrante que puede ser la radio, una buena conversación y esa voz que te acompaña pues en el atasco, mientras uno va corriendo, porque ahora también hay la posibilidad de bajarse el programa que no se puede escuchar, esa facilidad también se tiene, y hasta aquí hemos llegado en este programa especial dedicado al Día de la Radio. Don Antonio Garrido, gracias por estar con nosotros. Usted es de radio tradicional, de tablet, de móvil.
Yo soy ¿cómo? De radio tradicional, pero tampoco estoy ausente.
De pinganillo, no, con sí, tiempo
yo,
de juego.
Yo me he adaptado a todos los medios habidos por haber, porque es que, bueno, hay que estar vivo, y conocerlo un poco todo.
Javier, ¿tú cómo escuchas la radio?
Pues últimamente le digo, ok Google, pon la cope. Es verdad.
Bueno, ya puedes decir, ok, Alexa, pon
le digo, pon Copic, sale Cope Jaén, es cierto, ¿eh? Y lo escucho por todos los medios, sobre todo lo que más me gusta cuando conduzco. O escucho a todos. Estoy corriendo, cuando corro, a todo, vamos.
Y Pablo,
yo tengo que reconocer, lo he dicho al principio, tengo que reconocer que soy de la Cope. Siempre, hace muchos años que soy de la Cope.
Copeinómano.
Sí, es verdad. y la escucho en los formatos los que puedo, generalmente en el coche. Paso mucho tiempo en el coche y ahí la escucho.
Entonces, de móvil, de radio,
móvil menos,
de transistor.
De transistor, yo soy más de transistor, sí, más que incluso de ordenador, es de transistor. Me encanta. Además, estamos hablando de cercanía, de proximidad. A lo largo de esta conversación han entrado los sonidos del camión de la limpieza, de las persianas, del señor que pasaba por la calle con los lights.
Además, doy fe de que es un tradicional, porque una vez fui a cenar a su casa y lo primero que hizo fue poner un tocadisco. O sea que un tradicional y un clásico.
Bueno, ya sería acaso un vintage, ¿eh?
Sí.
Y Lola, ¿tú
cómo? Yo también la suelo escuchar en un transistor, pero luego cuando me acuesto me pongo unos pinganillos con un móvil pequeño.
Pues a mí me gusta escuchar la radio en onda media porque tiene un sabor y un color especial, que también a Ángel López le gusta esa pequeña fritura, sobre todo por la noche, incluso escuchar ondas medias que se cuelan desde Baleares, desde Valencia, es la magia de la radio que nos reúne. Pues muchas gracias a todos, Lola, Esteban, Pablo, Javier y Antonio, gracias por estar con nosotros.
Viva
feliz
la
día de la radio, viva la radio.
Viva la radio.
Y Ángel López se ocupó de que esto sonara como ha sonado perfectamente. Un abrazo y seguimos en el aire.
Sigue la información más relevante de Jaén también en cope.es.
Buenas tardes, es tiempo de información local ahora en Cope. Saludos.
Todos los programas, los mejores sonidos de lo que pasa a tu alrededor, fotografías, vídeos, todo a tu alcance con un solo clic.
Entra ya en cope.es/Jaén. Accede a la información más importante y disfruta del mejor entretenimiento.